Muy buenas, bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Hoy os traigo a Martín Huete, adalid de la inversión indexada, pasiva, según como quieras denominarla. Y le he traído, pues, como sabéis, como recordaréis, ya entrevisté a Marcos Pérez y me gustó mucho todo lo que trajo Marcos a este podcast. Así que quería traer a Martín para seguir tratando la cuestión de la inversión indexada, por qué resulta atractiva, quién se beneficia más de esto, qué riesgos, qué problemas podría tener. Y una vez que tocamos ese tema, en la entrevista me refiero, la verdad es que nos dio para salir a muchos otros temas y cuestiones. Así que esta creo que es la entrevista en la cual he dado más vueltas, en el sentido de que he tocado desde la creación de películas hasta las startups y la fiscalidad en España y otros países. O sea que damos bastantes vueltas, tocamos muchos temas en el corto tiempo que hemos tenido. Así que nada, espero que os guste. Si hay algún tema que veis que ya conocéis, aguantad 5 minutos que estaremos en un tema que no tiene nada que ver. Así que espero que la disfrutéis. Muchas gracias. Muy buenas, Martín. Bienvenido a un podcast sobre Bitcoin.
Hola, buenos días y un placer estar por aquí.
Muchas gracias por tu presencia. Sé que el título de este podcast, claro, al principio cuando te escribí te sonó un poco extraño, pues sí. Por tu carrera, por tu trayectoria, Bitcoin no te sonaba como demasiado...
Bueno, que como sabes, he sido vicepresidente de la Asociación Española de Fintech y os ha quedado algo de Bitcoin, pero vamos, no soy un experto y no pretendo denominarme como experto en Bitcoin, ni muchísimo menos, ¿eh?
Pero ya te expliqué que, bueno, en este podcast tocamos muchos temas de economía, sociología y mercados que, bueno, de alguna forma también tocan Bitcoin. Así que me alegro de que, a pesar del susto inicial, hayas decidido pasarte por aquí y compartir tu experiencia, que es dilatada, tan dilatada que he visto que tú empezaste en el año 85.
Pues
y
sí.
Yo nací en el 86, o sea que...
Qué bonito. O sea, fíjate, esto es lo que se llama la unión de las generaciones, ¿te das cuenta?
Cuando he visto eso, he pensado que igual lo mejor sería que yo no dijera nada y tú hablases durante una hora, porque francamente no sé... Bueno, yo, claro, plantaré las preguntas que a mi generación o a alguien de mi generación se me puedan ocurrir, pero...
Perfecto.
Bueno, pero poco sabiduría tendré que aportar, pero bueno.
Seguro que sí, ¿eh?
Es lo que hay. Me gustaría empezar, por si alguien no te conoce, preguntándote por una cuestión un poco concreta y que va a tratar un poco de tu biografía. Y es que ya sé que has hablado muchas veces de tus comienzos en las gestoras, en bancos, en lo que tú has denominado el lado oscuro, tú y supongo que varios otros. Yo, por mi parte, también trabajé 5 años en un broker de bolsa y salí de allí. Entonces, esa experiencia de salir del broker de bolsa para mí fue bastante intensa por cosas que tú comentas, de que tienes el trabajo, tienes un salario, y entonces dejar todo eso de lado se hace difícil o se puede hacer difícil. Entonces, quería que me contaras un poco cómo fue para ti esa experiencia, porque sé que salir del lado oscuro, como tú dices, es difícil. Entonces, quería que hablases un poco de eso.
Vale. Bueno, pues mira, yo como bien dices, empecé a trabajar en el año 85, ¿no? Y excepto una primera pequeña incursión en una consultora, el resto de mi vida profesional ha sido, pues eso, en direcciones financieras de compañías de seguros, en gestoras de fondos, etcétera, etcétera, ¿no? Mi último trabajo por cuenta ajena, que Dios me cuide, digamos, mi visión de futuro, fue en el 2008, ¿no? Que como director general de la gestora de la extinta Caja Duro, ¿no? Pensar que en septiembre de ese año es cuando explotó lo de Lehman, ¿no? Y entonces, claro, la verdad es que allí... fue realmente, bueno, pues muy, muy, muy duro, ¿no? Muy duro, muy duro de aguantar porque no nos dejaban, digamos, salir a las sucursales, a vender los fondos. Bueno, al final, mira, yo como soy antiguo alumno del IES, bueno, pues fui a un programa de desarrollo personal donde hablaron de este tema de las redes sociales. Yo, bueno, pues tenía redes sociales, pues como alguno, ¿no? Pues eso. A ver si veías alguna antigua gloria en Facebook y poco más. El Twitter me costaba entenderlo. En fin, pero ese día dije, yo para salir de este marasmo tengo que construir pues cierta marca personal, que yo la marca personal que pensaba que era para imbéciles y para, digamos, tíos que se pensaban que era la leche, ¿no? Y entonces, bueno, pues decidí montar mi blog, ¿no? Que al fin y a la postre, no sé si para bien o para mal, es el que me ha cambiado la vida, ¿no? Entonces, yo en mi blog empecé a hablar pues de lo que sé, ¿no? Del tema de gestión de fondos, gestión de activos. Y conforme iba investigando, iba analizando, me di cuenta que realmente cómo estaba la industria y que realmente la casa donde yo estaba, pues no era feliz, ¿no? Y de hecho, esas visiones que a veces son muy cinematográficas, de pues, estar dando yo una charla a todos los directores territoriales y de zona sobre estos maravillosos fondos que venden la banca, de los fondos garantizados, ¿no? Y dije, yo no puedo estar formando en algo en lo que no creo, ¿no? O sea, así de claro, ¿no? Con lo cual, me armé de valor y la verdad es que pedí la cuenta, poca cuenta me dieron, pero bueno, y me fui. Y nada, y la verdad es que contento. Es duro, porque esto de emprender, sobre todo con esas edades que yo tenía, pues no es fácil. Bueno, pero también tuve la humildad de meterme en un máster de marketing digital y comunicación para entender este mundo, digamos, de internet, del marketing digital, ¿no? Que me vino muy bien. Y bueno, estuve colaborando en algún otro proyecto hasta que en el 2015, pues empecé como cofundador de Finicen, ¿no? Que es una fintech, un robo-advisor, un gestor automatizado. Y la verdad es que muy contento, ¿no? Bueno, yo creo, como me has dicho que es tu podcast, digámoslo, oye, gente de tu generación, yo el primer mensaje que quiero darles es eso, ¿no? Que no esperen a tener mi edad, ¿eh? Para hacer algo que realmente les guste, ¿no? Porque efectivamente, oye, muchos días, el día 28, cuando uno es autónomo y no te suena el móvil con la nómina, dices, me cago en la mar, ¿para qué me habré ido? Yo ahora estaría prejubilado en el banco, con mi 70, 80% de salario, viviendo la vida y ahora aquí seguimos remando. Pero bueno, la experiencia es dura, pero muy, muy, muy satisfactoria.
¿Dirías que lo más importante en ese, digamos, tránsito fue lo de crear ese blog?
Sí, sin duda, sin duda. Crear ese blog, hombre, fue poco a poco, porque aparte, como todo en esta vida, hay que hacer pico y pala. Pero yo, bueno, además en esa época, claro, no había la ley de protección de datos. Fui absolutamente spamero, vamos aquí a reconocerlo, ¿no? Y entonces metí en la lista de distribución a todas las tarjetas, digitalicé todas las tarjetas que tenía toda mi vida profesional. Y entonces, bueno, pues la verdad es que el blog era un poco rebelde, ¿no? Yo no es que tampoco quiera demonizar a los bancos. De hecho, ahora estoy colaborando con un proyecto financiero de Bankia, con Bancademia, ¿no? También, o sea, que en sentido no tengo ningún problema. Pero sí es cierto que cogió mucha preponderancia. Y eso al final y a la postre es lo que me ha servido, oye, pues para que invitaran a proyectos como Finances y alguna historia más con la que estoy colaborando, ¿no? Pero efectivamente sí, digamos que la clave bóveda de mi transformación fue el blog y una estrategia de verdad muy honrada, muy sencilla, de redes sociales, ¿no? En el sentido de, oye, yo quiero comunicar mis ideas con total independencia, siendo absolutamente respetuoso con todo el mundo, y eso me ha servido, ¿no? Yo, por ejemplo, para la gente que está en redes sociales, yo excepto en el COVID, que me cabré un poquito, jamás suelo tuitear ni hablo ni de política, ni de religión, ni de deporte, ni de sexo, ¿no? Cosas que para qué voy a convencer a nadie, ni ellos a mí, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre he sido muy escrupuloso y muy respetuoso, ¿no? Y bueno, eso al final, pues bueno, es la estrategia, ¿eh?
Entonces, ¿el blog comenzó en 2007 o 2008?
No, el blog comenzó en abril 2013. Abril 2013, sí. Ya digo, no, que yo mi último trabajo por cuenta ajena empecé en 2008, pero ya dejé el banco en el 2014, pero el blog lo empecé un año antes de dejar esa dirección general del banco, ¿eh?
Y como has comentado, un periodo difícil, de los más difíciles, es el de 2007-2008, la crisis financiera.
Claro, claro, yo me incorporé al 2008 cuando saltó lo de Lima, claro, estuve ahí 4 años, 5 en la caja realmente pues sin mucho contenido, porque como el único problema de la caja era conseguir recursos ajenos para tapar los agujeros del balance, el tema de los fondos de inversión los tenían muy tapados y bueno, y además fue justo cuando empezó el tema de las fusiones, una fusión absolutamente que no tenía ningún sentido económico, pero que fue impuesto por la Junta de Castilla y León, la fusión de Caja Duro y Caja España, que resultó luego inviable y al final se lo tuvo que quedar Unicaja, en fin, que realmente fue una época muy dura, muy dura.
De hecho, te preguntaba porque en un vídeo que he visto tuyo, hablabas de la forma de invertir o de cómo que invertir no es como nos lo han contado, cosa que luego nos meteremos más a fondo en eso, pero ya que estábamos en 2007, hablabas pues mira, de ese periodo. 2008, perdón, hablabas de ese periodo como uno que en el cual no, digamos, tu respuesta ante los vaivenes del mercado no fue la que más te ha gustado, o que mirando atrás era una con la que no estabas, de la que no estabas demasiado contento. Entonces quería preguntarte un poco qué pasó en los mercados en 2008, que bueno, supongo que mucha gente lo sabe, pero por si acaso, y cómo fue, y por qué tu respuesta no fue, digamos, la que te habría gustado tener.
Bueno, claro, eso sería el 2007, donde yo era gestor de fondos, bueno, era director general de una gestora y de todas las organizaciones, efectivamente, ¿no? Y eso me ha enseñado también, y es un poco la filosofía que trato de explicar ahora mismo, ¿no? Que tratar de anticiparse a los movimientos del mercado y tratar si va a subir o va a bajar es un ejercicio tan fútil como inútil, ¿no? Que muchas veces hay que poner prueba al viento, dejar que escampe y tomar decisiones más pensando en el largo plazo, ¿no? Pero efectivamente sí, eso forma parte, digamos, de lo que son los mercados, ¿no? Eso es así, ¿no? Pero bueno, eso me ha servido también mucho para dentro de mis estudios y mis reflexiones, darse cuenta que esto del market timing o de tratar de adivinar los movimientos del mercado no sirve absolutamente para nada, ¿no? Eso lo tengo más que claro. Y además empíricamente está demostrado, ¿no? Yo sí, tengo muchos amigos tuiteros, y cuando hay, digamos, movimientos bruscos en la bolsa, no es que disfrute, pero bueno, me encanta verles como decir, no, ha roto el soporte el 5.700, se va a ir al no sé cuánto, no sé qué, la gente vende, cuando vende y luego los rebotes pasan, la gente no está en mercado, al final es ir como siempre detrás del lobo, y el lobo corre más deprisa que tú y es imposible seguirle, ¿no? Eso lo tengo más que claro, ¿no?
Sí que vamos a tocar ese tema, porque creo que es el más de los que más me gustan, pero antes quería preguntarte por héroes en el mundo de la gestión de fondos. Pues sí que tú eres más pro gestión indexada, pero sí que has comentado alguna vez que hay, bueno, que conoces y que has seguido en su momento.
Claro, a gestores por supuesto.
Activos.
Yo no soy para nada un talibán de la gestión pasiva, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya por empezar un poco a hablar del tema, está demostrado empíricamente que a más de 10 años, menos del 10% de los gestores activos va a tener sus índices, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué sentido tiene tener una cartera de fondos, todos de gestión activa, cuando al final no va a tener los índices, ¿no? Con el consiguiente cascada de comisiones, ¿no? Pero efectivamente, yo siempre he sido muy poco mitómano, ¿eh? Mira que yo soy del Real Madrid, futbolista, me encanta la música, me gustan muchos grupos y cantantes, pero sí, siempre he sido poco mitómano, ¿no? Y en el mundo de la gestión también, ¿no? Pero bueno, en España la verdad es que, gracias a Dios, han crecido en los últimos tiempos gestoras independientes, ¿no? Que tienen, la verdad es que dan buena calidad, buen servicio. Yo tampoco quiero demonizar a las gestoras de los bancos, porque yo estoy trabajando allí, ¿no? Y hay buenos gestores, pero al final, bueno, como tienen ahí, los que mandan son las redes de distribución, más que, digamos, el performance de los gestores, ¿no? Pero en general en España hay buena calidad de gestión, pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Para una persona normal, una persona que empiece a trabajar o que ya tenga sus ahorrillos, lo sensato es que tenga en una cartera que un 80% de fondos índices que repliquen la economía mundial, que se olvide, que se suben y bajan los mercados, y que si le gusta la bolsa o le gusta algún gestor en determinado, oye, pues genial, que tenga un 15, un 20% en esos fondos de gestión activa o en valores individuales o en commodities o en Bitcoin, a quien le guste ese mundo, ¿no? Está genial, pero que la base de una cartera de inversión tiene que ser fondos indexados, eso es así y funciona mucho mejor, ¿no?
¿Sabrías, o tienes alguna opinión sobre esto, sabrías decir qué diferencia a esos gestores activos más exitosos o más, en tu opinión, de los otros?
Bueno, a ver, al final todo se mide por la performance, ¿no? Y sobre todo, mira, a mí me gusta, yo no es que sea, por ejemplo, el mundo value que ha sido muy famoso, ha estado muy de moda, ahora está de capa caída un poco, porque bueno, son gente que es de convicciones, ¿no? Pero España, bueno, pues vamos a soltar nombres, si quieres, oye, por la propia Cobas, ¿no? Que aunque lleva unos añitos no muy buenos, pero vamos, tiene un gestor estupendo al frente, Buy and Hold, Magallanes, Advalor, Valentum, seguro que True Value, o sea que hay muchos gestoras, seguramente ahora vendrán más a la cabeza, que realmente lo hacen bien y son gente muy profesional y que merece la pena seguirlos, ¿no? También.
¿Puedes hablar un poco de lo que haces esto del value, por si hay gente que no entiende lo que es la gestión?
Bueno, value, para que la gente lo entienda, son simplemente gestores que se olvidan de los movimientos del mercado, se olvidan de las movidas políticas, y lo único que tratan es de comprar compañías que, según ellos, tienen un descuento y que tienen un margen de seguridad. Es decir, que ellos compran una compañía a un precio X, considerando que en 2 o 3 años tiene que llegar a un precio objetivo de suficiente, ¿no? Entonces, bueno, son compañías que después es de valor fundamental, ¿no? Es decir, claramente se fijan en el valor intrínseco de las compañías y apuestan por ellas con independencia de los movimientos políticos, de que si el mercado, que si la economía, que si la macroeconomía o lo que sea, ¿no? O sea, que realmente eso es un poco la filosofía de invertir a largo plazo, ¿no? Considerando que los fundamentos son importantes. De hecho, que muchas veces más gente me dice, pero Martín, ¿qué cosas dices? El mundo de, digamos, indexado y el mundo value en el fondo tienen muchas similitudes, ¿no? Porque el mundo indexado dice, oye, yo compro un índice, compro la economía mundial y ya subirá. Y esa gente de value no compran índices, no compran economías, pero compran, digamos, empresas y dicen, ya subirán, ¿no? Porque creen que al final va a subir, ¿no? Y eso es un poco lo que, por hacer, digamos, el resumen del resumen, lo que es la inversión value, ¿eh?
Pero como has dicho, lo del value se puso de moda aquí en España hace unos años. Pero ¿cuál ha sido, en tu opinión, la evolución que ha seguido, si recuerdas un poco, antes que se puso de moda antes del value? ¿Por qué ha cambiado y se ha puesto de moda esa hora?
Bueno, a ver, tú piensas que incluso hoy por hoy el 80% de los fondos de inversión y fondos de pensiones que existen en este país lo tienen 6 bancos. Bueno, ahora van a ser 5, ¿sabes? Es así. Y realmente, a pesar de la irrupción del value, estas gestoras independientes, pues sí, siguen lastrando y siguen cogiendo, digamos, cuota del mercado de los bancos, pero está siendo un proceso más largo, ¿no? Es que el problema de esta sociedad es que la gente piensa que es invertir hoteles en expansión todos los días. Te oyes 7 podcasts como el tuyo, ¿eh? Y estás todo el día pendiente de la radio y de cómo sube y baja los mercados, o si no, no puedes invertir. Y entonces la gente, pues al final se ha fiado de lo que le decía el director del banco y tal y cual, y bueno, pues al final los bancos que han vendido los fondos que yo les interesaban, sin más, ¿no? Sacante del value, pues no es que, bueno, las gestoras internacionales ya llevan tiempo en España distribuyendo sus productos, pero bueno, digamos que la antes del value ninguna moda yo creo que ha sido tan explosiva como esta, ¿no?
Claro, si lo vemos así, entonces, un poco por lo que has dicho de que el 80% de los fondos vienen de bancos, al final, claro, los bancos te venden productos porque ellos ganan dinero con eso. Entonces, si los fondos de inversión activa que te venden los bancos no, por regla general, bueno, por regla general, por probabilidad, por regla general, por histórico, no vencen a la gestión pasiva y aún así te lo venden, o sea, ¿cómo es eso? ¿Por qué esto es simplemente tienda de chucherías?
Esta reflexión me encanta. Nosotros, la verdad es que lo digo en muchas conferencias, y el gestor que creo que sigue todavía allí, que es muy buena persona, ¿no? Y cada vez que me dice, cabrón, deja de contar lo mismo, ¿no? Otros teníamos en Caja España de Oro un fondo que trataba de batir el IBEX y que lo había batido solamente un año, y seguían vendiendo en la sucursal a la comisión máxima, ¿no? Al 2%, 2 y pico, una brutalidad. Yo, cada vez que había que entrar dinero en ese fondo, digo, pero ¿quién, coño, con perdón, puede invertir en un fondo así que no ha batido nunca su índice con esas comisiones máximas, ¿no? Bueno, pues lo que es la prescripción de las redes comerciales, lo que es esa falta, ¿no?, de cultura financiera que tiene la sociedad, ese miedo que tiene la gente de pensar que ellos no pueden invertir, porque esto es muy complicado, ¿no? Y realmente esa paradoja sigue existiendo. Pero es que a día de hoy siguen vendiéndonos los famosos fondos garantizados, ¿no? Que te dan, vamos, una rentabilidad, pues que es que da hasta risa, ¿no? Para tener 3-4 años un fondo ahí parado, ¿no? Bueno, es la paradoja de la industria. Yo creo que al final este cambio, digamos, revolucionario que ha pasado en muchas otras industrias, como la del cine, la música o los medios, digamos, de prensa, en el mundo de la gestión va a pasar también, pero va a llevar más tiempo, ¿no? Pues este síndrome de Estocolmo bancario que yo siempre digo, ¿no? Que la gente está como muy aferrada a su banco y son incapaces de mirar otras cosas. La propia falta de cultura también piensa, menos yo, porque yo como soy un poquito así de vivir la vida, ¿no? La gente, el dinero, el patrimonio lo tiene gente de mi generación, ¿no? Que normalmente suelen ser muy conservadores. Sin embargo, cuando toda esa, digamos, traslación económica se pasa a la gente más joven, yo lo veo, ¿no? En mi blog, como muchos comentarios, que Martín, te he visto en un vídeo, estoy empezando a invertir recurrentemente, no sé cuánto. En fin, realmente yo creo que esa explosión o ese cambio en la industria va a pasar, pues eso. Necesitamos una generación, ¿no? Unos 10, 15 años es cuando veremos realmente que las cosas van a cambiar, ¿no?
Claro, es que desde aquí, desde mi ingenuidad, aquí lo que parece es que tú habiendo hecho el curso este de marketing digital, sabes lo que cuesta traer a gente, conseguir mucho, la atención de la gente. Pero claro, tenemos un banco...
El B2C donde... es lo más caro que hay en este mundo.
Exacto. Pero el banco digamos que él sí lo tiene ya, porque la gente claro. Tiene que ir al banco. Y entonces una vez que entran por la puerta, tiene el banquero o el bancario, no sé cómo les llaman ahora, tiene la necesidad, porque su negocio consiste en eso, de venderle lo que sea a esa persona que acaba de entrar.
Así es.
Claro, entonces...
Pues es que yo es que en la experiencia propia, yo en el banco, bueno, caja, como quieras llamarlo, a lo mejor sacábamos un fondo garantizado, yo qué sé, 200 millones. Y se prorrateaba, y entonces a la sucursal de Burguillo de Abajo, por decir un nombre de un pueblo que no existe, y espero que no, pues si le tocaba vender 10 millones de euros de ese fondo, los tenía que vender. Pero si se vendían, o sea, daba igual que, ¿no? Hombre, ahora la revolución ha cambiado mucho por MIFID y tal y cual, pero en el fondo esas prácticas comerciales siguen existiendo, porque siguen teniendo objetivos, la gente lo de la declaración de su perfil de riesgo ni se entera, ni siente, ni padece, en fin, que realmente... por mucha regulación que haya, la industria le está costando cambiar, ¿no? Pero ya te digo, por el predominio de las redes bancarias. Y yo tampoco quiero demonizar a las redes bancarias, pues oye, cumplen su función. Es como si vas a una zapatería, ¿por qué te vas a tratar de vender el vendedor? El zapato más caro. Le queda a usted fenomenal. O sea, pues lo mismo, pues esto, claro, te tratan de vender el fondo donde más comisiones tienen. Es que es normal y es humano, ¿no? Y hasta empresarialmente se entiende, ¿no? Entonces, bueno, si yo no digo que la gente no trabaje con los bancos, además los bancos hacen una labor en otros muchos, digamos, aspectos de la vida financiera de nosotros muy importante, pero el tema de los servicios de inversión yo tendría mucho cuidado, mucho cuidado, ¿no?
Claro, como tú que también estás participando en cuestiones de fintech, con lo de FiniSense, ¿no? ¿Ves? Sí. ¿Cómo se puede romper ese círculo? ¿Cómo se puede...?
Mira, te cuento, nosotros en FiniSense, cuando empezamos en 2015, aunque yo, bueno... sigo siendo un muy pequeño accionista, porque esto de las startups y el efecto dilución, que eso si quieres un día no podemos dedicar a hablar de ello, es lo peor que tiene para los startuperos o para los emprendedores, ¿no? Pero ya nos tiene el consejo del septiembre del año pasado. En FiniSense, efectivamente, nosotros cuando empezamos con FiniSense, pues quisimos hacer un producto, digamos, adecuado para todo el mundo, ¿no? De hecho, hicimos algún pinito en televisión, pero vimos que no convertía, que aquello eran los gastos desmedidos. La gente tiene mucho miedo a los nuevos nombres, tiene mucho síndrome esto con lo bancario, y al final FiniSense, que está funcionando muy bien, pues se segmentó hacia un perfil de gente, digamos, con más dinero o con más cultura financiera que pudiese entender los beneficios de la gestión pasiva. Pero es muy complicado. Este país es muy complicado porque, ya te digo, es que a pesar de los años que han pasado, de la revolución digital, hoy por hoy la cuota de mercado de los bancos en todos los servicios de inversión sigue siendo a niveles, digamos, de oligopolio, ¿no? Entonces ya te digo que yo creo que eso es cuestión de que en una generación pues la gente empiece a desligarse de los bancos y ver otras oportunidades de inversión que existen. Perfectamente lo que tú dices, es caro, es costoso, hay que tener pulmón y paciencia para enganchar al cliente final, ¿no?
¿En qué consistía FiniSense? Cuando hablas de conversión...
No, FiniSense es un gestor automatizado, porque Robo Advisor, que es como se denomina el mundo anglosajón en España, hablar de Robo y Advisor, pues no queda muy bien. Entonces, simplemente lo que es una agencia de valores, que lo que hace es unas carteras basadas en fondos índices, que según el perfil de riesgo de cada persona, pues te modeliza cuál es tu cartera ideal, ¿no? Hacen revalorizaciones automáticos, no toman decisiones de inversión de vamos a subir por aquí o por allá. Y es que Asset Allocation lo que hacen es tratar de replicarla en la economía mundial, ¿no? Poniendo más énfasis en aquellas zonas geográficas del mundo donde la población crece más rápidamente, donde el PIB crece más rápidamente, para, digamos, preponderar. Es un modelo muy sencillo, de muy bajo coste, donde unas comisiones son mínimas y donde al final, bueno, pues la gente que está invirtiendo allí pues está muy contenta, ¿no?
Claro, pero
bueno, todos esos resultados se verán también más a largo, ¿no?
Claro, es lo que tú dices.
Que al final, mira, euro que te ahorras en comisiones, euro que ganas en rentabilidad. Eso es impepinable, ¿no? Lo más que yo entiendo, o sea, yo que he sido gestor, que he tenido un Bloomberg, que como denominan, digamos, la PlayStation de los gestores, ¿no? Enfrente, claro, es que lo de invertir todos los meses 100 euros o 200, olvidarte si los mercados suben y bajan, pues me ha aburrido. Es que eso no pone lo más mínimo. Lo que pone es estar pendiente, oye, he comprado acciones de Tesla, no sé cuánto, he vendido aquí, me ha dicho mi primo que es el momento de invertir en oro, el Bitcoin ha caído mucho, es el momento de invertir aquí, y la gente se hace unos meneos mentales que al final no saben ni lo que tienen, ¿no? Entonces, esto de invertir es mucho más sencillo que todo eso, ¿no? Claro, si a la gente le gusta el chunchun, por llamar alguna manera, de entrar y salir la bolsa, genial. Pero que no dedique más de un 10% de su patrimonio a eso, que el resto sea consecuente, que invierta a largo plazo y que se olvide todo. Mira, la economía mundial en los últimos 70 años ha crecido, ahora no tengo cifras exactas en la cabeza, creo que un 9 y pico%, ¿no? Nosotros no sabemos lo que va a pasar en los próximos 70 años, pero es probable que la economía mundial crezca a esos ratios. Es decir, si tú, una persona de 25 años, además, había habido alguno que me ha dicho, enséñame la hoja de cálculo, entonces se la enseña, ¿no? Empieza a invertir 150 euros al mes, que seguramente yo con los salarios de ahora no es que sea poco, pero bueno, en fin, al final con las propinas del abuelo y tal se puede conseguir quitándote 4 cañas y 2 cervezas y 2 cenas. Todos los meses, por supuesto, aportando al nivel de la inflación, digamos, revalorizando esa aportación, se jubila millonario sin hacer nada. Nada. Yo muchas veces digo eso en esas sesiones que doy a universitarios, que a mí me gusta mucho. Entonces, ya os acordaréis de mí cuando tengáis 65 años, que yo estaréis criando normal, más lo siguiente. Los que hayáis seguido ese método, os jubilaréis millonarios. Pero, ¿qué pasa? La gente no lo hace porque no es cosa. Uy, este mes me viene mal. Uf, la bolsa está fatal. Se asusta, no seas tonto, tienes que vender. Venden, se pierde la recuperación. Entonces, esto es tan sencillo como ver crecer la hierba. Aportar todos los meses una cantidad. Es más, cuando cae, en vez de 150, se puede poner 200, pues mejor, ¿no? Y esa es una regla muy sencillita y que funciona muy bien, ¿no?
Sí, eso es un poco lo de la inversión indexada, que es la que tú promueves hoy día, por eso, porque es más sencilla y digamos que tiene... Exacto. Cualquiera puede seguir.
Cualquiera puede seguir. Eso es un poco, hombre, yo lo que... A ver, es un país que a mí me da a veces... A ver, no vergüenza, ¿no? Es un verbo mal expresado, ¿no? O mal utilizado. Pero que haya un país 850 millones de depósitos al 0,00%. Es que venga Dios y lo vea, ¿no? Es decir, claro que hay que dejarse un colchoncito, porque la vida da muchas jornadas, nunca sabe lo que te puede hacer, pero el resto de tu dinero en los mercados, y aparte ahora, o sea, está clarísimo, en los mercados de renta variable, que los que a largo plazo dan más rentabilidad, ¿no? Y ya está, y olvidarte, ¿no? Pero bueno, la gente tiene mucho miedo, la gente en cuanto cae, y nosotros en Finicen, ¿no? A veces nos pasaba que un cliente entraba y a los 2 meses veía la cartera, digamos, en rojo, y llamaba con preocupado, no, es que claro, acabo de invertir. Le digo, o sea, usted no entendió esta filosofía. Esto, para que funcione, usted tiene que estar mínimo de 5 a 7 años, ¿no? Pero la gente tiene que tener paciencia y no pasar y olvidarse de cómo es el valor negativo de su cartera de fondos, ¿no? Y todos los meses, pim, plim, 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 ¿no? Y ir invirtiendo. Y a largo plazo es cómo funciona, ¿no? Si estás pendiente, joder, es que ha caído, ahora estoy nervioso, no sé cuánto, ¿qué más da? Mientras no utilices ese dinero, ¿qué más da que esté en rojo? Pues mejor. Estarás comprando más barato ahora, ¿no? Entonces, es un poco la idea que siempre machaco la mente trato de dar, ¿no?
Claro, pero que supongo que te cuesta convencer a nadie, o bueno, que me cuesta convencer porque, claro, nadie se hace rico de un día para otro con esto.
Exacto. Hombre, a ver, lo que pone es decir, oye, he comprado estas acciones a 20 euros y en 2 meses, joder, han subido a 35. Eso sí que pone mogollón, ¿eh? Lo divertí todos los meses, plim, 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 plim. Y esperar 7, 8 años o 10. A que eso fructifique, claro, eso no es nada divertido, está claro, pero es lo eficiente. Si es lo que yo le digo a la jamás, para esto no hay que saber ni finanzas, ni saber de bolsa, ni saber de nada. Y se mete, igual que todos los meses, pagas a tu seguro X o pagas a tu compañía de electricidad X, porque todos los meses aportes, digamos, un dinerito a tu cartera de inversión. Tan sencillo como eso, ¿no? Eso todo el mundo lo puede hacer, vamos.
¿Eh? Y tampoco haces diferenciación aquí. ¿En cuanto a qué mercado? Simplemente global y ya está.
Sí, no, yo, hombre, lo que creo es que, a ver, como dentro de este mundo, digamos, de la inversión, la clave es un buen asset allocation, ¿no? Es decir, una cartera, digamos, distribuida en todas las zonas geográficas, por clases de activos. También, oye, en las carteras a lo mejor más conservadoras, pues que hay algo de renta fija, no está de más, algo de oro, pues genial, ¿no? Pero efectivamente al final es hacer una asset allocation global, ¿no? Es decir, hay un índice que es el S&P Global Index, ¿no? Que se supone que refleja la evolución de todas las bolsas mundiales. Oye, para la persona que no quiera meterse el lío de tener una cartera más global, que yo creo que funcionaría mejor, más diversificada, pues es genial, te olvidas, se te replica en la economía mundial y punto, ¿no? Y ya está, es lo que funciona de verdad, ¿no? Y lo fácil que es, además.
Ya, fácil es.
Pero eso sí, es muy aburrido, eso sí. Aquí en esta vida se sabe, ¿no? No, no, nada es perfecto, ¿eh? La que es muy mona tiene mala leche, o la que es muy simpática no es tan mona. ¿Es así? y no quiero ser machista, ellos también lo podrán decir de nosotros, ¿no? Mira qué chico más bajo, pero qué feo es, por lo mismo, ¿no? Pues la inversión pasa lo mismo, no hay nada perfecto, ¿eh?
¿Y qué opinas de meter un poco en, bueno, estos índices globales que son de equity o de acciones y otros y meter algo a otros activos, como puede ser deuda o commodities?
Sí, no, perfecto. Yo creo que una cartera, digamos, para estar balanceada, yo creo que siempre tiene que tener algo de renta fija o de deuda, lo tengo muy claro. También algo de commodity. Excitarse con los movimientos del Bitcoin y haciendo honor al nombre de tu podcast, pues me parece muy bien que jugueten con ello. Pero bueno, yo básicamente creo que una cartera bien diversificada tiene que ser global, que incluya equity, por supuesto, deuda y algo de commodities, ¿no? Yo creo en ello, ¿no?
¿Y dentro de las commodities, por ejemplo,
El oro. Básicamente el oro es el que descorrelaciona más con el resto de los activos, sirve en refugio en momentos de caída. En fin, yo creo que el oro, siempre una carterita, tener un ETF que replique la evolución del oro, pues no está mal, ¿no?
Como sabéis, este podcast está patrocinado por vosotros. Permitidme esta pequeña pausa para deciros que efectivamente en el Patreon de este podcast podéis ayudarme a seguir trayendo gente, seguir preparando estas entrevistas como la que tendremos la semana próxima, pero no me quiero adelantar. Como digo, quiero hablar aquí del Patreon. El Patreon es simplemente un lugar en internet llamado patreon.com/unpodcastsobrebitcoin donde podéis donar dinero al canal y acceder a contenido extra. Me quiero centrar concretamente en este contenido extra, pues encontraréis bastantes podcasts allí sobre otros temas que no he tocado en el podcast abierto, pero ahora voy a añadir vídeos. Vídeos sobre DeFi o finanzas descentralizadas, vídeos en los cuales explico cómo usar estas plataformas para conseguir interés, entre otras cosas. Así que sí, estoy haciendo esos vídeos y los estoy empezando a compartir, así que no dudéis en pasaros por el Patreon, donar y así ayudáis a que este canal siga funcionando y de paso os lleváis algunos tutoriales y la posibilidad de, bueno, preguntarme y compartir vuestras dudas para que yo os responda por allí. Así que nada, espero que os guste esta nueva iniciativa y que os esté gustando esta entrevista con la cual os dejo de nuevo. ¿Qué opinas de este mercado actual? Porque, claro, tuvimos lo del COVID y todo lo que ha pasado después. ¿Puedes hablar un poco de eso?
Bueno, a ver, yo es que hasta no quiero resultar presuntuoso, ni quiero resultar que paso de todo, ¿no? Pero yo la verdad es que la evolución de los mercados, hombre, claro que me sé que más o menos lo sigo, pero es que en el fondo me da igual. Porque es que, no sé, si supiese lo que hacen los mercados, pues hombre, estaría encantado de hablar contigo, pero en vez de estar aquí en un apartamento en Madrid, a lo mejor te lo estaría haciendo desde Bahamas, ¿sabes lo que estoy diciendo? Viviendo la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, está claro que los temas son preocupantes, esto es el tema del COVID, pero fíjate tú, por ejemplo, este año, después del bofetón que se pegó las bolsas, cómo parecía que al final, que de repente el tema parecía que se iba todo a solucionar y pegaron un rally hacia arriba de la pera, ahora de nuevo están bajando a tope. Y claro, subirse en esa montaña rusa y adivinar cuándo hay que bajarse la montaña y cuándo hay que subirse es imposible. Si uno lo que te crea es eso, un estrés y una ansiedad que bastante nos da la vida normal, como para encima jugar con eso. Entonces, bueno, lo que yo siempre digo, es decir, oye, pues la economía, pues muy bien, sí, efectivamente está bien seguirla, porque además es un tema de conversación muy interesante para las cenas con tus amigos y amigas, etcétera, etcétera, pero que no te dé, en función de la economía, el cómo tienes que invertir o dejar de invertir, ¿no? Las personas que este año han estado pendientes de los movimientos del mercado para entrar o salir se han pegado bofetón a la ida y a la vuelta. Las personas que simplemente cuando en las supercaídas del mercado han seguido aportando incluso un poquito más de dinero, ahora seguramente estará mucho mejor que al principio. Entonces, eso es un poco la idea, ¿no? Que hay que olvidarse de la evolución de la economía y de la evolución de los mercados. Mira, ya te digo, en los últimos 70 años se ha habido crisis de todo tipo, bueno, la del petróleo, el tequilazo, en fin, la crisis rusa. Ya no te voy a hablar, ¿no? Porque voy a aparecer el abuelito Cebolletas contando historias de la mili, ¿no? Pero ha pasado de todo y al final, mira, el crecimiento de la economía mundial ha sido de ese 9% y pico. Pues aquí pasará lo mismo. Y el año dentro de 2 años, que esperemos que sea así, pues año 2020 será un año malísimo, lo mismo que fue el 2017, en fin, perdón, el estaba hablando de cuando el Lehman Brothers, el 2008, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no pasa nada, es que es así, hay que asumir que va a haber años muy malos, pero no te tienes que poner nervioso. Al final, los mercados siempre se recuperan. Tardarán más o menos, pero siempre se recuperan.
Efectivamente. Mirándolo al final a largo plazo, las decisiones son mucho más fáciles, hombre, de tomar también.
Claro, pero es que, claro, el largo plazo en este país, que nos gusta más, que queremos un libro del Amazon, oiga, si me lo puede traer en 2 horas, mejor, ¿no? Nos encanta la inmediatez. Queremos algo, lo queremos ya. Queremos que nuestros rendimientos en las inversiones se produzcan ya. Pero no puede ser, es que no puede ser, no funciona. Las inversiones tienen que tener un periodo mínimo de maduración de 7 a 10 años, ¿no? A más largo plazo, pues tener suerte, porque puedes tener suerte, pero las rentabilidades son muy aleatorias. Entonces, lo que es un poco el mensaje que machaconamente quiero dar, ¿no? Que la gente se anime a invertir, que no tengan el dinero en depósitos, que no jugueten tanto con la bolsa, que al final lo que van a conseguir es estrés, ¿no? Simplemente que se cree una cartera de inversión a largo plazo y ya está. Ojalá yo, cuando empecé a trabajar en 85, hubiese seguido estas doctrinas que yo me digo ahora. Ojalá, no lo hice, porque no lo conocía, porque bueno, por lo que fuese. Y ahora andamos aquí todo el día, así como tratando de sacar la cabeza. Y entonces es una pena, porque yo ya estaría, pues vamos, con un capital, vamos, de la pera, ¿no? Entonces es un poco lo que la gente le animo, que todos los meses metan en una cartera de inversión el dinero que puedan. Que sea el primer gasto del mes, el primer gasto del mes. Que al final, hombre, entiendo que siempre hay un coche por en medio. Una chica que se enamora de alguien, se quiere casar, que si la casa, que si el viaje de novio, que si no sé cuánto, pero bueno, que esto sea como un gasto como el que es el seguro de vida o el seguro del coche, ¿no? Un gasto imprescindible y vamos, que le va a dar muchas satisfacciones a futuro, ¿no?
Sí que está calando tu mensaje, no obstante, porque con el blog y con todas tus apariciones en medios y demás, hay mucha gente que está, digamos, interesada en lo que dices. ¿Qué es lo que has visto tú ahí?
Sí, y la verdad es que, yo no quiero, soy una persona bastante normal y sencilla, ¿no? Pero de verdad, de las mayores satisfacciones que yo tengo desde que empecé con el blog y empecé, digamos, con este discurso, es mucha gente joven, universitarios, o gente normal, ¿no? Que de repente, oye, he visto un vídeo tuyo en YouTube, me ha gustado mucho, voy a empezar a invertir tal y como recomiendas, no sé cuánto. Yo, además, lo digo, y además lo digo públicamente, y a ti encantado, lo mismo, a ver si un día nos conocemos, ¿no? Yo he tomado cafés, muchísimos cafés con mucha gente, para que le cuente esto más en detalle, en ese sentido. Bueno, pues me llena la satisfacción de haber puesto mi granito de arena en ayudar a la sociedad española a darse cuenta que no podemos tener 850 millones de euros en depósitos al 0,00, que no pueden invertir en fondos garantizados, que miren muy, digamos, las comisiones de los fondos de inversión que les vendan su banco, que hay otras alternativas de inversión mucho más baratas y mucho más sencillas. En fin, todo ese tema, pues sí, la verdad es que me llena de cierto orgullo y satisfacción,
¿eh? ¿Y puedes contarnos alguna de esas historias? En plan, ¿qué es lo que le falta más a la gente o qué es lo que más aprecian en lo que tú les dices?
Bueno, yo creo que, mira, hay dos cosas. Por un lado, la gente, digamos, joven, cuando entienden el significado, porque claro, yo he dado esa charla sobre inversión pasiva en club de bolsa en universidades españolas, o sea, no te creas tú que no soy osado, ¿no? Pero bueno, muchos de ellos me han dicho, que han entendido la dinámica de lo que entiende esto, de lo que significa esto, y que están muy agradecidos, que han empezado todos los meses. Gente incluso más coetáneas a mí también, oye, no tenía ni idea de esto, de este mundo de los fondos pasivos, voy a empezar, te voy a hacer caso, y a los 2 años, oye, me está yendo muy bien. En ese sentido, pues es muy satisfactorio, ¿no? Además, tú piensas un dato, siempre lo digo, ¿no? En Estados Unidos, más del 45% de la inversión en equity del retail, ¿eh? Está en fondos índices. En Europa es el 18, casi el 20%. En España no llegamos al 2%, ¿no? Porque hoy por hoy, claro, la gente, como los bancos no hacen mucho por vender estos productos, porque obviamente no tienen comisiones, no tienen margen. Pero bueno, para que veas tú el camino que hay en España de que realmente este modelo de inversión pues crezca los parámetros europeos, ¿no?
O sea, que 2% eso es así, ¿no? En España.
Sí, nada más, nada más.
Pues, ¿quién lo hubiera dicho?
Bueno, incluyendo también en este caso no solamente retail, sino las inversores institucionales, claro, que sí saben del tema y se invierten en más en NICE, ¿no? Pero bueno, lo que te quería decir es, al final, el recorrido que hay en España para equipararnos a niveles europeos en esta inversión, ¿no? Y vuelvo a repetir por tercera vez, ¿no? No se trata de ser un talibán de la gestión pasiva y porque si no hubiese buenos gestores de activos, no existiría la industria, pero vamos, Son muy pocos, ya te digo. Cada uno de la gente que se meta en SPIVA, que es un de Standard & Poor's, que trimestralmente hace un estudio de todos los fondos de gestión activa, cuántos baten al índice. Por ejemplo, en Europa, menos del 10% baten al los stocks, digamos, a más de 10 años, ¿no? Entonces, claro, dice, joder, ¿para qué voy a invertir en algo que no me va a batir el índice? Pues para eso invierto directamente en el índice. Al final, esto la gente lo entiende muy bien. Oye, con los viajes, aunque ahora no nos dejan viajar, ¿no? Si puedo ir a la India por 200 euros, ¿por qué voy a ir por 1.000? ¿No? Pues eso. Y la gente sigue yendo a la India por 1.000 euros cuando pueden ir en el mismo avión, con las mismas satisfacciones, por 200 euros, ¿no? Entonces, es muy importante. El tema de las comisiones es muy importante, ¿no?
¿Cuál es?
Y al final, las carteras índices funcionan porque tienen muy pocas comisiones. Claro, un fondo índice que tenga 10 puntos básicos frente a un fondo de inversión, digamos, normal, que tiene 1,5, que claro, es que es 1,5%, 1,40 de sobrecoste anual, pues vencer eso es complicado. Es correr un maratón con 40 kilos en la mochila. Es así, ¿no? Versus ahí ligero, ¿eh?
Sí, eso sí. ¿Cuál es el artículo de tu blog que más éxito ha causado?
Pues mira, la verdad es que yo fui muy osado porque, bueno, osado. A ver, cuando todavía estaba en el banco, escribí un artículo sobre Inverco, que es la Asociación Española de Temas de Inversión Colectiva y tal y cual, ¿no? Bueno, un poco pidiendo renovación. El presidente llevaba del año 74, era el último vestigio del franquismo que existía todavía, y un poco pidiendo cambio. Entonces, claro, yo me acuerdo cuando el día siguiente llegué al banco, un silencio sepulcral, la gente así me miraba y tal y cual, ¿no? Luego me enteré, ¿no?, que estuvieron ahí diciendo a ver si este hombre no sé cuánto les pedimos. Bueno, al final decidieron no hacerlo. Ese artículo tuvo mucha repercusión. También uno hice sobre los fondos garantizados también.
Espera, banca. Podemos meternos más en ese anterior que me estaba llamando mucho la atención. ¿Puedes expandir un poco esa historia?
Sí, bueno, esa historia fue... Bueno, yo llevaba muchos años, digamos, como vocal, ¿no?, en Inverco. Inverco es la institución de inversión colectiva, la asociación, digamos, profesional de las gestoras de fondos. Entonces, claro, en los estatutos de la asociación, digamos que los órganos directivos, la mayoría para la decisión eran los que mayor cuota de mercado tenían, claro, que entre los bancos, ¿no? Con lo cual, el presidente entonces, que llevaba del año 74 allí, ¿no?, pues claro, era un señor que no tenía ni PC en el ordenador, ni PC en su despacho, ni nada, ¿no? Y entonces, bueno, yo hice ese artículo, que además fue, no sé, con mucho, creo que educación, ¿no? Pero la verdad es que tuvo mucha repercusión, ¿no? De hecho, en Confidencial uno me llamó, un periodista, el Maguire, el Jimmy Maguire de los fondos, ¿no?, de la canción de la película esta de Show Me the Money, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, bueno, ese tuvo mucha repercusión. La verdad es que además, luego hice un segundo post porque efectivamente me llamaron el que entonces era presidente y el director general, que ahora es presidente, que la verdad es que es muy educado conmigo, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Un poco para decirme y tal y cual, en fin. Ese, la verdad es que tuvo mucha, porque fue, digamos, la primera vez que alguien de la industria reclamaba a cambio, ¿no?, en una asociación, digamos, tan caduca y tan no sé, tan pétrea como era entonces, ¿no? Ese fue, digamos, de los artículos. De hecho, salió en Expansión, en fin, me llamaron de mucha gente, muchos sitios. Ese fue de los más sonados. Alguno más también tuve así, ¿eh? Ahora yo creo que, bueno, trato de ser más didáctico y menos cañero, ¿no?
Claro, ahora tu línea es más explicar cómo funciona este tema.
Exacto, es eso. Es un poco, bueno, a ver, es un poco, digamos, en lo que estoy embarcado, ¿no? Todo este tema de la formación financiera. De hecho, por ejemplo, como te he comentado antes de empezar a hablar, el proyecto personal este que tengo de programa en espiral, ¿no?, que, bueno, viene de una canción del año 1982 de Aviador Drone, ¿no? Para que veas que ya hablaba entonces de digitalización, pero bueno, básicamente tienen tres patas. Una de ellas es una película, El Círculo, donde vamos, es la primera película sobre la crisis financiera española, que es un thriller, ¿no? Un libro también que sale ahora en febrero con la editorial Planeta, y bueno, y un espacio que soy ya, te lo contaré otro día cuando esté más cerrado, ¿no? Pero bueno, lo que quiero yo con estas, digamos, perlas de cultura es, a través del cine o a través de este libro, pues que la gente entienda un poco que no podemos cometer los mismos errores y al mismo tiempo dar entretenimiento, ¿no?
Sí, te quería preguntar en concreto por el tema de la película, porque francamente, o sea, yo he lanzado proyectos, conozco gente que ha lanzado proyectos, pero no he conocido a nadie que dijera, bueno, voy a explicar a la gente conceptos de financieros y un poco de historia financiera, voy a hacer una película. A ver, ¿cómo surgió
Bueno, a
la
ver,
idea?
la idea surgió, mira, yo hace ya 2 años, creo recordar, pues estaba dando una charla en un máster de emprendimiento, ¿no? Y entonces la persona que estaba grabando la charla, que bueno, luego me enteré que le estaba haciendo un favor al director del máster, pues se me acercó y me dijo, quiero hablar contigo. Entonces yo, como te he comentado a todo el mundo que se me acerca para tomar un café, entonces quedamos el lunes siguiente en la extinta cafetería Santander, nunca me olvidaré. Y me dijo, oye, después de oír tu charla, quiero hacer la primera película española sobre la crisis financiera. ¡Plum! Y eso fue un poco el detonante. Entonces, a ver, es un thriller donde un actor de renombrado prestigio, no, todavía no podemos decir que se llama Marc Martín, lógicamente, ¿no? Pues sufre presiones, sufre, digamos, muchos problemas en su vida personal y profesional por desvelar, digamos, las prácticas irregulares de los bancos, ¿no? Y es un poco, no se trata de demonizar de nuevo por tercera vez, lo digo, a los bancos, sino simplemente de alertar a la sociedad española a través de una película de que cómo funciona, digamos, la industria, ¿no? De hacerles ver a través de 1 hora y media de entretenimiento que hay otras maneras de invertir diferentes, ¿no? O sea, que no se trata de hacer una película o un documental didáctico, es un thriller, muy al estilo, no sé si lo has visto, El Reino, ¿no? Que es sobre la corrupción política. Pues este es El Círculo, se llama, pues va a ser el primer thriller, digamos, español sobre la crisis financiera, ¿no?
Y no sé cómo de avanzado lo tenéis esto, pero ¿cómo se empieza
Pues mira, estamos ahora mismo, ¿no? Ahora mismo estamos, pues ya tenemos el guión en fase 3, estamos ya preparando el dossier para las ayudas, estamos ya también con financiación de particulares y empezaremos a rodar, si Dios lo quiere, que esperemos que quiera, en febrero del año que viene. Con el fin de estar en el cine seguramente en mayo del 2022 o cosas así, ¿eh? Esa es un poco la idea.
¿Qué significa guión en fase 3?
Uf, eso hasta que lo aprendí. Pues los guiones empiezan por fase 0, que es un desarrollo más pequeñito, fase 1, donde ya metes escenas, fase 2, donde ya metes diálogos, y fase 3, digamos, ya es un guión bastante avanzado. Pero vamos, hay hasta fase 10, o sea, con eso te digo todo, creo, ¿no? O sea que, pero bueno, que la verdad es que un guión es acojonante cuando no lo conoces, no lo sabes, ¿no? Pero, por ejemplo, si un guionista tuviese que estar escribiendo esta escena tuya y mía hablando, tendrías que escribir cómo tiene las gafas, cómo tiene los cascos puestos, que a tu izquierda hay un cuadro, que a la derecha hay un mueble, porque todo eso luego a la hora de programarlo en el cine tiene que salir así, tal cual, ¿no? Entonces es muy prolijo y la verdad es que dedica mucho, mucho curro, ¿no? Yo ahí he estado asesor del guión, como es lógico, aunque lo han hecho 2 guionistas profesionales, pero claro, para todo el tema de los diálogos, digamos, financieros, pues que tengan sentido, ¿no? ¿Eh?
¿Y
Pero vamos, me lo
cómo?
estoy pasando muy bien. ¿Sabes? Una anécdota, mi madre, que ya tiene sus 89 años, cuando le comenté esto a la película, me dijo, ay, hijo, ten mucho cuidado, pero en el cine hay mucha pelandusca, ¿no? O sea, para que veas.
Es verdad que hay que tener cuidado, no vaya a ser.
Para que vean la imagen, para que vean la imagen, ¿eh?
No vaya a
En fin.
ser. Qué bueno,
Que me
qué
pierda
bueno,
aún más,
sí.
¿no?
Las madres siempre tienen esos toques.
Sí que
Vale, pero ahora sí te tengo que preguntar más cosas sobre esto. Porque, a ver, sale una conversación. De la conversación sale la idea de la película. Anda que no he hablado yo con gente que ha tenido la idea, o ha pensado, o ha hablado de hacer una película, pero de ahí a eso del guión fase 3, tener actores hablados y demás, eso hay un trecho. Entonces,
bueno,
¿cómo
ahí
empezó a rodar?
lógicamente, claro, la persona que me dio la idea tiene una productora, que se llama Filmmaker Monkeys, que también estoy colaborando en otros temas con ellos. Entonces, bueno, con ellos nos empezamos a trabajar, buscamos un despacho de abogados especialista en todo el tema del cine, me empecé a meter en lo que significa esta industria y, bueno, al final, mira, yo también es un mensaje para los oyentes de tu podcast, ¿no? Las ideas buenas en la ducha o cuando uno tiene dos gin tonic, para los que beban, las tenemos todas. Pero el problema es siempre ejecutar. Ejecutar es llevar a cabo las cosas. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues oye, pues poniéndote las pilas, ¿no? La verdad es que ha sido muy complicado, porque es una industria muy cerrada. Más claro, cuando estábamos ya con el vuelo muy levantado, pues surgió lo del encierro del maldito COVID, con lo cual nos ha parado el proyecto prácticamente 1 año. Pero bueno, al final, entre la productora, el despacho de abogados y 2 colaboradores estupendos que tengo, que me están ayudando, pues oye, pues lo estamos llevando adelante y nada. con mucha alegría y satisfacción y nada, me lo estoy pasando como un enano y todavía no he empezado porque ahora empezará el rodaje, en fin, que va a ser muy divertido, ¿no? Y muy, no sé, me está gustando. Y seguramente no sea la primera película que hagamos. Quiero hacer alguna sobre el mundo de las startups para desmitificar este rollo de que si eres startupero eres lo más guay del universo, ¿no? En fin, que haremos alguna más, ¿eh?
Bueno, ahora, vale, venga, pues ahora nos meteremos ahí, pero una última pregunta sobre el tema de las películas. La cuestión financiera, ¿cómo la habéis gestionado?
Bueno, mira, la cuestión financiera en España, en general, no solamente en España, que tiene mucha mala fama, digamos que las ayudas públicas, para que tengas idea, entre las subvenciones que recibes, dinero que puedas, digamos, porque el cine, aparte de las subvenciones, tiene una ventaja, ¿no? Que también para las empresas que inviertan o particulares que inviertan en cine, pues tienen muy, muy importantes grabaciones fiscales, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es curioso también, ¿no? Que si tú inviertes en cine y te lo grabas, pues tienes una inspección de Hacienda al día siguiente, ¿no? Con lo cual, pues, pero hay empresas que están acostumbradas a invertir en esto. Entonces, bueno, lo que te iba a decir, entre las subvenciones, la inversión mediante, digamos, esas grabaciones fiscales, la venta de los derechos a las plataformas, etcétera, etcétera, al final el coste de la película lo cubres con eso, ¿no? Y el upside lo tienes una vez que la película esté en exhibición y consiga más de 400.000 euros de recaudación, que tampoco es demasiado, eso es un poco donde tienes el upside, ¿no? Pero bueno, ya te digo, entre subvenciones, digamos, la inversión por grabación fiscal y la venta de los derechos a las plataformas, digamos, el coste de la película lo tienes, ¿no? Lo tienes
cubierto.
Sí, sí. Pero bueno, hay que buscarlo, hay que hacer un dossier, en fin, no es fácil, pero bueno, yo la verdad es que me lo estoy pasando como un enano, o sea, que genial.
Vale, venga, pues vamos a meternos en otro tema para que puedas polemizar un poco más.
Sí.
Creo que lo de polemizar lo llevas bien, así que vamos a meternos en esa última. Y es que sí. yo trabajé durante un año en una incubadora de startups. Tú también has comentado una participación.
Sí, que está colaborando con Insomnia, efectivamente, sí.
Efecto, efectivamente. Entonces, yo primero participé con una startup en una incubadora en Londres y luego participé de trabajar dentro de la incubadora. O sea, que estoy bastante al tanto, ¿no?, de cómo funciona el tema y eso. Entonces, quería escuchar un poco tu visión del mundillo de las startups y las incubadoras y luego tiramos de la manta ahí un poco.
Vale. Bueno, Vamos a ver. Yo, como todo, yo es que ya sé, me muevo, no sé, yo de siempre soy un poco acrata y ya con la edad cada vez más, ¿no? A mí el rollo este de que los startups y los emprendedores son los guays y los empresarios los demonios, a ver, un emprendedor es, no es más que un empresario en fase embrional, punto, ¿no? Es así, ¿no? Y ya está, ¿no? Hay muchos bancos que han montado, digamos, lo que es el teatrillo de la innovación, ¿no? Montar supuestos programas de digamos, de apoyo a emprendedores, no sé cuánto, para quedar que son guays y que están tratando de innovar, ¿no? Y yo, mira, no por dar nombres, y aparte que yo soy poco, digamos, por ejemplo, Bankia, con el programa este que tiene con Insomnia, pues realmente los proyectos que ellos seleccionan los meten dentro de sus sistemas, los meten dentro de su organización, ¿no? Con lo cual ha sido un trabajo muy interesante, porque no es solamente ayudarles a desarrollar la idea, modelizar, hacer el business plan, bla, 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 sino también el cómo, digamos, esa idea o ese modelo de negocio, insertarlo dentro del banco, ¿no? Yo creo que de todas formas, efectivamente, todo lo que sea las ayudas al emprendimiento o al emprendedor son geniales. Este es un país donde ojalá la gente, digamos, haya menos funcionarios y más empresarios, así de acuerdo. Entonces, la manera de ser empresario es empezar con tu propia empresa, que es lo que se llama emprendedor, punto, ¿no? O sea, que en ese sentido, todo lo que sea estos movimientos, bienvenido sea, ¿no?
¿Y cómo ves el mundillo así desde cerca? Tú que has estado ahí muy...
Bueno, a ver, el mundillo desde cerca. Yo creo que ya te digo, ha habido mucha explosión, mucho teatrillo, mucho marketing, mucho postureo. Pero bueno, yo, hombre, que he conocido a través también de colegas dentro de la Asociación Española de FinTech y SurTech, a través de este programa Insomnia, he conocido proyectos y, bueno, realmente hay proyectos e ideas muy buenas. O sea, que yo, ojo, todo esto que sirva para dinamizar el tejido empresarial, para cambiar sus costumbres. Y, hombre, yo estoy muy metido también en todo lo que es emprendimiento de fintech, más que en otras cosas como pues el Geltech o otras historias, pues realmente hay ideas muy geniales que al final pues se van a ayudar al inversor final a tener soluciones más sencillas, ¿no? Eso es así, ¿no?
En tu opinión, ¿qué se podría hacer para que haya más emprendedores y menos funcionarios?
Dos cosas. Que haya más desgravación fiscal para la gente que apoya a estos emprendedores, es decir, oye, como para los inversores, y también para que estos autónomos pues no nos metan los 300 y pico euros de cuota de seguridad social todos los meses, ganes dinero o no. Es una cosa que realmente es sorprendente, ¿no? O sea, ayudas para el inversor que ayuda al emprendedor y ayudas al emprendedor para que no esté tan ahogado hasta que tenga dinero, ¿no? Eso es así. Pero bueno, este país es como es y, en fin, complicado. Eso sí, en elecciones todos los partidos políticos nos dicen, no, ayuda al autónomo y al emprendimiento y tal, pero luego al final, cuando se baja al detalle, sigue todo exactamente igual.
Sí, lamentablemente. Cuando estuve en Inglaterra trabajando en esa incubadora, allí efectivamente al inversor que invierte en una startup le desgravas todo. Y si, bueno, claro, no todo, pero una gran parte, y luego si no conseguía beneficio, pues te desgravaban el 100%. Bueno, que
es lo lógico y normal, pero bueno, así es.
Claro, porque así consigues también que el dinero se quede, consigues que el dinero se quede en el país al final, porque
claro,
estás diciendo a la gente que invierta.
Claro, es que es así.
Y dentro del mundo fintech, que es con el que estás tú más metido, ¿hay alguna tendencia, algún proyecto que
te... Bueno, yo creo que en el mundo fintech, bueno, yo creo que hay ahora mismo varias corrientes, ¿no? Modelos basados en todo lo que tenga que ver con blockchain, yo creo que eso es un tema que hay, que temas muy interesantes. Todo el tema también de medios de pago, de hacer las transacciones más seguras, más eficaces. Y también, yo seguramente por formación profesional, modelos basados en dentro del fintech, lo que es WealthTech, ¿no? Que es, digamos, la gestión de patrimonios usando tecnología. Yo creo que esos son, digamos, los tres campos donde yo veo más iniciativas interesantes, ¿no? A ver, lo que pasa es que en el mundo de las finanzas es un mundo muy regulado. Por ejemplo, en el caso de Fininvest, nosotros... para constituir una agencia de valores, que en teoría una agencia de valores simplificada, son 150.000 euros, al final la Comisión Nacional de Mercados de Valores nos pidió 1 millón de capital. Y claro, 1 millón de capital, pues eso no lo tiene... Tienes que remar mucho para conseguir que gente, digamos, invierta contigo, ¿no? Pero bueno, tema de regulación, pero a mí me parece bien, ¿eh? O sea, que si un banco está regulado, también, digamos, las fintech pues tienen que estar reguladas y tener, digamos, pues las capacidades y los requerimientos para que no pase nada, digamos, que podamos lamentar todo, ¿no? Pero bueno, hay cosas, iniciativas, hombre, son proyectos que llevan su tiempo y, de nuevo, en el caso de Fininvest, nosotros empezamos, estuvimos en mercados 2017, casi un año y pico para montar la agencia de valores, y cuesta, el B2C necesitas tiempo, tranquilidad, pulmón, porque la gente todavía está muy, digamos, enroscada en sus mundos de bancarios, ¿no? Pero bueno, yo creo que son soluciones que al final, en 5 o 10 años, van a ser muy, muy, no sé, muy útiles, ¿no?
Sí, yo creo que también hay, hombre, se está avanzando mucho ahí, sobre todo dentro de, bueno, en fintech y dentro de cripto también se han creado muchas iniciativas.
Claro.
¿Tú de eso tienes alguna opinión o lo sigues de alguna forma, lo de cripto, blockchain, bitcoin?
Bueno, yo tengo una opinión que es una tecnología, digamos, lo de blockchain, para hablarlo en genérico, que viene para quedarse, que tiene unos usos y que yo creo que empezará realmente a ser útil cuando tengamos una app en nuestro móvil y digamos, uy, pues mira, esto es así, ¿no? Es decir, oye, hay miles de ejemplos, ¿no? De cómo funcionan los contratos, ¿no? En bajo este, pero vamos, a mí me parece que es una estructura maravillosa que viene para quedarse. Y ya te digo, para que la gente empiece a entenderlo, necesitamos eso, apps, digamos, que estén basados en esta tecnología y que realmente sean efectivas para el usuario, ¿no? O sea, que eso es así, ¿no? Pero bueno, yo creo que en los próximos años veremos cosas muy, 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 muy interesantes y que realmente sorprendentes, claro que sí,
¿eh? Invertir en Bitcoin entiendo que no hacemos todavía, ¿no?
Bueno, yo no lo hago porque, aparte, que no tengo para nada, pero bueno, yo, oye, para la persona que le guste diversificar o que le guste este tema, me parece bien, ¿no? O sea, no lo veo para nada descabellado, ¿no? Ya te digo, no lo invertiría, pero vamos, es como quien va al casino de Torrelodones. Bueno, ahora ya no hace falta ir a Torrelodones, ahora ya ir al centro de Madrid, ¿no? Pero bueno, que está bien, ¿no? O sea, que está bien que haya gente que invierta en ello y seguramente además eso creará, digamos, más liquidez y más, no sé, y que sea menos volátil. En ese sentido no me parece para nada mal, ¿no?
Bueno, pues para
de hecho,
para
bueno, ahora el otro día no me acuerdo qué compañía era y ni qué tarjeta, sí, creo que era Mastercard, pero no lo sé, igual me estoy equivocando, que había llegado a un acuerdo con una fintech que había desarrollado todo ese tema de, digamos, de blockchain, donde tú con la tarjeta podías perfectamente convertir en ese momento, si tenías inversión en Bitcoin, pues directamente pagar, ¿no? Y al revés, ¿sabes? Es decir, y convertir la moneda. O sea, que ese tema que ahora parecen como más raros, en 2-3 años va a ser muy de moneda común, ¿no? Para todos.
Sí, sí, de hecho es, sí, no es tan raro. Revolut también tiene una cosa parecida, que puedes si pagas 2 euros, igual el cambio te lo almacena en una cuenta de Bitcoin. Sí, esas cosas se está avanzando en esa línea. Nada, te quería
pero eso
preguntar...
sabes mucho más que yo, así que nada.
Ya, ahí mejor no nos metamos.
Paso palabra.
Ahí mejor no nos metamos. No, te voy a preguntar ya para cerrar. Por una cuestión que también estás trabajando y que también me parece interesante, espero que tan interesante como lo de la película, y es el libro de Cuba. Sí.
Pues mira, el libro es curioso porque el libro al principio había pactado con el Grupo Planeta que hacer un libro, pues eso, la inversión como nunca te ha contado, o invertir no es como te han dicho, en fin, ese típico. Y yo la verdad es que, joder, conforme avanzaba en el libro... Y es que como ya habéis visto que soy como muy escueto y tal, y como que no tenía tanto rollo para escribir 200 páginas y hablar de eso, de inversión pasiva, ¿no? Y entonces de repente se me ocurrió, digo, oye, ya que, porque fíjate, el fundamento del programa Inspira el Fondo es tratar de juntar la cultura con el conocimiento financiero, ¿no? Todos los programas de educación financiera pues apelan a la razón, al cerebro, tienes que invertir, las pensiones públicas, bla, bla, los fondos índices, las comisiones, en fin, cada uno con su discurso, el value, no sé qué... Los traders hablando de lo maravilloso que son con las velas, en fin, todos estos temas, ¿no? Entonces dije, oye, pues venga, vamos a hacer una primera parte que sea una parte novelada, porque claro, si no mi madre va a pensar, ¿qué hijo mío tengo, no? Pero bueno, un poco desde que yo empecé a trabajar, ¿qué he vivido yo en el mercado? ¿Qué costes personales he tenido que llevar? ¿Cómo he tenido que surfear aguas tenebrosas? Entonces la primera parte es como una novela, que se llama Historia de una reconversión, ¿no? Y la segunda parte es, pues eso, un pequeño manual de cómo invertir, que es esto que te estoy hablando, ¿no? De hecho, el libro se llama Historia de una reconversión, lecciones sobre la vida y la bolsa, ¿no? Entonces, bueno, tiene esta doble parte, una primera parte, digamos, novelada, una primera parte, una novela, y una segunda parte de, digamos, de un pequeño manual de cómo invertir, ¿no? Esperando que la gente que compre el libro por la primera parte de la novela se anime a leerse la parte del manual financiero y la parte que le guste las finanzas y tal, porque se anime también a leer la primera parte. Entonces, bueno, la verdad es que el editor está, no sé, muy contento con el tema. Ahora en septiembre tendremos las últimas galeradas y, bueno, con esto el COVID, como también los libros no han salido mucho, pues estaremos en librerías y tiendas en el mes de febrero. Así que nada, ya haré ruido en redes sociales. Para que te enteres y lo compres, claro, te lo dedicaré.
Eso espero. ¿Algún avance en forma de historia tenebrosa? ¿De esas que has comentado?
Bueno, a ver, yo personalmente, cuando uno trata de ascender, pues al final te dejas muchos jirones, al final te metes en el lado oscuro, ¿no? Y bueno, es un poco también enseñanza a la gente decir, oiga, ten cuidado que muchas veces el conseguir el éxito lleva por detrás unas consecuencias que no son nada buenas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ahí desnudo bastante mi alma y, en fin, espero que a la gente le guste, la novela. Y también el manual, por supuesto.
Habrá que esperar al libro, entonces.
Dí que sí.
Vale, Martín, pues bueno, muchas gracias. Placer. La verdad es que me ha encantado tocar todos estos temas contigo y nada, escuchar tus opiniones al respecto.
Pues genial, ha sido un placer y a tu disposición para lo que necesites.
Encantado, hablamos pronto.
Venga, hasta luego. Chao.
Un saludo.
Un saludo.
Y hasta aquí. Creo que ya hemos tocado suficientes temas, así que espero que os haya gustado la entrevista y que os haya servido para avanzar en vuestro conocimiento en diferentes áreas. Como he comentado al principio, esta era una entrevista en la cual hemos tocado muchísimos temas y espero que algunos de ellos te hayan resultado muy interesantes. Si no es así, pues por favor, pásate por Twitter, @alberto_mera, y déjame un comentario. Dime, oye, muchacho, por Dios, ¿no has tocado este tema o no has preguntado aquella pregunta? Y así yo también aprendo de cara al futuro. Otra cosa que puedes hacer es, si te ha gustado, aunque sea un poquito, dejar una review, pero aunque te haya gustado un poquito, déjala de 5 estrellas, por aquello de no quedar mal, ya que los demás han dejado 5 estrellas y luego aparece tu nombre. Deja 5 estrellas, si puede ser, en iTunes, y si no usas iTunes, sino que usas Spotify, recuerda que puedes compartir este podcast. En plan, mándaselo a tus amigos, amigas, familia, familiares. Y finalmente, ya sabéis, lo más importante, lo que más me ayuda a mantener este nivel y conseguir más contenido es el podcast, es el Patreon. El Patreon que podéis encontrar en la descripción, patreon.com/ un podcast sobre Bitcoin, y ahí podéis donar, y gracias a vuestra donación podéis acceder a contenido extra, como otro contenido extra, simplemente otros podcasts, o también ahora vídeos con tutoriales sobre cómo usar los servicios de finanzas descentralizadas para conseguir intereses más elevados de los que te da el banco y cosas así. Claro que sí, también con mucho más riesgo. Así que nada, ahí explico todo eso. Pásate por el Patreon y empieza a disfrutar. Muchas gracias. Hablamos pronto.